Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos hablando de bajada en cuanto a casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Estamos en 880, ayer estábamos en 950. Sigue una persona hospitalizada en el hospital de Amariña y hay que lamentar, eso sí, el fallecimiento de una mujer de 82 años en el ULA, en el Lucus Augusti de Lugo. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la información, la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. En este viernes 10 de septiembre te recordamos también que mañana sábado esa vacunación sin cita previa en los puntos habilitados para hacerlo en cada área sanitaria. Aquí en la comarca de Amariña el punto será, como sabes, el Hospital de Burel. Escuchamos al gerente del área sanitaria, Ramón Ares.
Pódense acercar cualquiera persona sin cita previa que porque serán vacinadas, registradas a vacinación este sábado. O horario, pues el horario de funcionamiento que da vacinación prevista para pa este sábado, que de 8:30 da mañá ás 2 da tarde, e de 15:30 de 3:30 da tarde a 19:00. Como digo, sin cita previa, podes acercar a vaciñar. Tamén, para conquirir unha porcentaxe de vacinación maior e facer unha búsqueda activa e captar as persoas que están sin vacinar, aos primeiros días da semana que ven e coincidindo co inicio do curso universitario vamos a facer unha campaña de vacinación específica no campus universitario de Lugo.
Pues ahí está, la campaña de vacunación contra el coronavirus, tanto en la comarca de Amariña como en el conjunto del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Y ahora con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en estos titulares. Seguimos hablando de salud, pero en este caso en la zona asturiana. La directora gerente del SESPA, Concepción Saavedra, se reunía esta mañana con alcaldes y alcaldesas del Occidente para informarles del marco integral del Área Sanitaria 1. También hoy novedades con respecto al Principado aquí en la zona del Occidente. Por ejemplo, tuvieron reunión del Consejo de Gobierno en Tapia. A esta hora el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, inaugura el curso de infantil y primaria en el CEIP Príncipe de Asturias. A la 1:30, el propio Barbón estará visitando los terrenos donde se construirá el futuro centro de salud del concejo tapiego. Seguimos con más asuntos del Occidente, pero en este caso hablamos de inversiones. El Gobierno de Asturias y las empresas ENCE, Biogastur e ILAS estudian conjuntamente soluciones para el saneamiento integral de la ría de Navia. El vicepresidente Juan Cofiño y los presidentes de las tres compañías han firmado un protocolo para identificar opciones que mejoren la gestión de los vertidos industriales. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias ven esto como un total disparate. En la comarca de Amariña hablamos de varios asuntos de actualidad, también relacionados con el ecologismo, la gestión de residuos, etcétera, etcétera. El Partido Popular de Foz, a la vista de las inundaciones de los últimos días, ha calificado de chapuza y gastacartos, así como suena, gastacartos, la inservible obra en el saneamiento delante de las instalaciones del Club Náutico. Y hablamos también de una queja en Ribadeo. Acisa pide responsabilidades por un corte de luz que se registraba esta mañana poco antes de las 10 aquí en la localidad y en otros puntos. La patronal ribadense espera que las eléctricas expliquen lo sucedido y se hagan cargo de los daños causados. También en Ribadeo hablamos de asuntos más amables. 36 equipos de 8 comunidades autónomas españolas y también de Portugal se darán cita en la localidad ribadense este fin de semana, sábado y domingo, para disputar la 15 edición del Torneo Internacional de Veteranos. El evento está organizado por la Asociación de Veteranos del Ribadeo Fútbol Club y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de ACISA. También en deportes te recordamos una noticia, una previsión que ya te hemos anunciado a lo largo de esta semana. Hoy empieza el tercer rally de Amariña Lucense que pasará por varios ayuntamientos de la comarca, como es el caso de Obicedo, Viveiro, Xove o Cervo. Y hablamos también de otra previsión, bastante diferente en este caso, para el domingo. Se celebra la misa solemne en honor de la Santísima Virgen de los Remedios en Mondoñedo. Es la patrona de la ciudad y de toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La ceremonia empezará a las 12 y estará presidida por el nuevo obispo diocesano, Monseñor Fernando García Cariñanos. La ofrenda correrá este año a cargo de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Como sabes, la celebración no será ajena a las actuales circunstancias, por lo que se mantendrán todas las medidas vigentes relativas tanto al aforo como a las normas sanitarias de protección. Se instalará, eso sí, como ya pasó en anteriores ediciones, una pantalla gigante en la Alameda de los Remedios. Y cerramos los titulares con una comunicación interna. Aquí, desde COPE de la Costa, desde COPE Ribadeo, tenemos ya la Lotería de Navidad. Estará a la venta a partir de este fin de semana. El número es el 68.241, 68.241, 68241. El patrocinador principal es Clínica Más Saúde de Foz y lo puedes comprar en Barreiros, en Solarena Bistrot, en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Burela, Restaurante Amares y en Foz, en el restaurante Cafetería Dandy. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te hemos contado lo principal de la jornada en estos titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y ahora miramos al cielo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues tenemos ahora mismo en Ribadeo unos 19-20 grados, esperamos máximas de 22-23 en la tarde de hoy, alternancia de nubes y claros y ojo, sobre todo en la comarca del interior, en las partes del interior, posibilidad de chubascos por la tarde.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y después de conocer el estado de nuestros cielos, vamos a ver cómo están las carreteras de la comarca.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues bien, de tanto nombrarla a lo largo de esta semana, al final apareció la niebla en Ofiuco a primera hora de esta mañana. Afortunadamente ahora se puede circular sin ningún tipo de problemas por la A8 y también por toda la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña. Como siempre te pedimos, sobre todo hoy que es viernes y llega el fin de semana, que extremes la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de cuestiones sanitarias. Como te contábamos en el titular, la directora gerente del SESPA, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, se reunía esta mañana con alcaldes y alcaldesas del Occidente para informarles del marco integral del área sanitaria. Como sabes, área sanitaria número uno. Escuchamos a la gerente del SESPA.
Hoy venimos a presentar a los alcaldes el seguimiento del marco integral del área sanitaria 1, que era una serie de acciones que se presentaron en marzo de este año y que nuestro compromiso había sido hacer un seguimiento cada 6 meses de cómo iban cada uno de los proyectos o de las acciones que se recogen en él. Claramente este marco integral del área sanitaria 1 es un compromiso que tenemos desde el Gobierno del Principado de Asturias y del Servicio de Salud con esta área sanitaria y especial y también con el Hospital de Harre.
Uno de los objetivos principales es potenciar la atención primaria.
Y queremos potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria mediante 2 proyectos. El proyecto de consultas virtuales colaborativas. En este momento ya se está trabajando entre profesionales de primaria y del servicio de nefrología del Hospital San Agustín, del área 3. Y se está pilotando con el Centro de Salud de Luarca y Vegadeo. Y ha sido tan satisfactorio por parte de los profesionales que es algo que a partir de ahora ya va a extender al resto de servicios. También está en marcha el proyecto de ecografía en atención primaria, de forma que ya está organizada la formación para los médicos de familia para iniciar el proyecto para el próximo mes de octubre. Se siguen potenciando también el plan de colaboración con otras áreas sanitarias, así los 2 nuevos especialistas de otorrinolaringología están colaborando con las áreas 3 y 5 para realizar intervenciones conjuntas con ellos y se mantiene la colaboración con el servicio de nefrología del área 3 para la atención a los pacientes de nefrología y de hemodiálisis del área 1.
La gerente del SESPA, Concepción Saavedra, también hablaba de la necesidad de adecuar los recursos humanos a la capacidad del Hospital de Harrio.
Durante este año se han realizado 30 contratos en facultativos especialistas de área, de los cuales 9 son totalmente nuevos o por encima de plantilla. También que en las OPEs que se han realizado se han ocupado plazas o se han reforzado plazas de esta área sanitaria. Sí, ha habido 23 plazas de medicina familiar y comunitaria, 2 de anestesia y 1 de oftalmología. También han llegado profesionales a través de los concursos de traslados que hacemos periódicamente, de forma que han llegado 4 profesionales, entre ellos el que ocupó la plaza de San Tirso de Abres. Y hemos también estabilizado, a los especialistas en formación, ¿no? Ahora mismo ya se han incorporado otros 4 MIRES o médicos residentes de familiar y comunitaria y otras 2 DUEs de también familiar y comunitaria, de manera que ya van 2 años en los cuales tenemos residentes tanto de medicina como de enfermería familiar y comunitaria. Y al mismo tiempo también estamos trabajando con los servicios para hacer una flexibilizar las condiciones laborales y hasta ahora pues se ha hecho con el servicio de oftalmología, medicina interna, traumatología, cardiología, otorrinolaringología y rehabilitación.
La gerente del SESPA también hablaba de las necesidades de equipamiento y de compras para el hospital Coañés.
El equipamiento y las compras que se están realizando. Ahora mismo ya aproximadamente se ha adquirido un presupuesto de unos 260.000 euros, pero se está trabajando también en otros nuevos mobiliarios. Entre ellos destaca la renovación de la sala de telemando del hospital y también la renovación del escáner que ahora tenemos en Harrio, que se va a hacer a través de fondos europeos.
Y por último, Concepción Saavedra hablaba de una palabra que suena así un poco larga, un poco complicada, pero que es necesaria y que se está haciendo ya en el hospital, la telecardiología.
Otro proyecto también que está en marcha y que va a ser un cambio y que es un pilotaje que se va a hacer en el área 1 es la implantación de la telecardiología en el área sanitaria, ¿no? La posibilidad de que se pueda ver un electro desde cualquier punto del área sanitaria y que va a ser el inicio para el resto de la comunidad autónoma.
Pues así está la situación en esa área sanitaria 1, la del occidente de Asturias, la que nos afecta, los oyentes que estamos aquí en COPE de la Costa, y esas novedades con respecto a este marco integral del área sanitaria de mano de la directora gerente del SESPA, Concepción Saavedra. Y ahora vamos con un consejo y después vamos a ver cómo está este hospital de Jarrio también desde otro enfoque. Nos acercamos a la asociación Todos Somos Jarrio para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que aún faltan en el Hospital Coañés y también para hablar, por supuesto, de una gala benéfica que celebran este próximo domingo. Seguimos aquí en COPE.
¿As familias, estades listas para volta o cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Robaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta el occidente de Asturias. Nos acercamos a una gala benéfica que se celebrará este domingo a las 12 del mediodía en los cines Fantasio de Navia. Y nos acercamos a una asociación que siempre estamos pendientes de las novedades por su carácter reivindicativo, por cosas que piden y como es el caso de Todos Somos Jarrio. Hablamos con su presidenta, en este caso con Mar Villanueva. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo se presenta esta gala del próximo domingo?
Bueno, pues muy bien. Yo creo que vamos a tener el aforo completo, que bueno, nos quedan ya muy poquitas entradas porque se vayan comprando. Y creo que va a ser un día bastante importante para el occidente y súper emocionante para todos los que estemos dentro del cine, la verdad.
Ya antes de entrar en la programación del cine, lo hablábamos antes de la entrevista y lo vemos en vuestras redes sociales, también la gente que no pueda asistir, pues sea por el motivo que sea, por el tema del COVID, por el tema del aforo, o por motivos de salud o porque no va a estar, también activáis esa fila cero que también pues la tenéis a la venta para toda la gente que quiera colaborar con vosotros, ¿no?
Sí, tenemos la fila cero, que simplemente es yo les estoy facilitando el número de teléfono mío, pero bueno, podrían buscar también el número de la cuenta de la asociación, que está en nuestras redes, y hacer un ingreso a la cuenta de la asociación. El que quiera participar ayudándonos y por lo que sea, pues no pueda ir, tiene también esa manera.
Ya centrándonos ahora en el contenido de la gala, pues ¿qué es lo que vais a ofrecer al público asistente a esta gala benéfica en el Auditorio Fantasio de Navia?
Bueno, pues vamos a hacer un poquito, dar un poco un toque serio, por un lado, porque bueno, nuestra asociación nace porque el Hospital de Jarrio tiene deficiencias y queremos poner más en valor el hospital y a la vez hacer entender entre unos y otros por qué estamos luchando y si hay alguien que todavía pueda tener dudas, conseguir despejarlas y hacerles que nos apoyen. Creo que tenemos dos personas muy importantes que son los que se van a encargar de matizarnos un poco cómo fue el hospital, por qué se llegó a decidir construir un hospital aquí y luego ir diciéndonos cómo ha ido decayendo hasta donde está hoy. Tenemos el primer gerente del hospital, que es Ángel Gómez, y luego el jefe de neumología, que es Evaristo Lombardero. son gente que conocen el hospital desde sus inicios, han luchado muchísimo por él y creo que nos van a dar una buena dosis de realidad al escucharlos. Después ya para que, bueno, esto vamos con la parte seria, pero luego también hacer un poco divertido para que la gente pase un rato agradable con nosotras, contamos con la presencia del coro de San Martín de Moías a cargo de su director Josu Valencia, que también por lo que he hablado con ellos nos han preparado algo bastante emotivo. Y también para seguir un poquito con esa línea y darle también un poco dulce, contamos con tres personas que nos van a recitar varios poemas dedicados y escritos exclusivamente para el hospital, que una es Carmen Luisa, que es poetisa naviega, otra es Cer Rubio, que es escritora y poetisa valdesana, y luego nuestra Charo Vijande, que es parte de la asociación, que nos va a recitar un poema escrito desde Argentina por... Jardón. Es un hombre que lo ha escrito en Fala y nos lo ha dedicado también para nosotras. Y por último, ya para rematar, que creo que es lo que nos va a ayudar un poquito también más con la visualización después con el movimiento, se ha compuesto una canción exclusiva para Todos Somos Harry, para el hospital, y verá la luz el día de la gala, a través del grupo Decano. Y pues, eso es un poco el programa que tenemos preparado.
Sí, sí, pues como decías, mezclar un poco la parte seria, la parte reivindicativa, también con la parte musical, poética, que también, por otra parte, que decías esa división, pero que también apoya, es decir, no solo la parte lúdica, sino que también la poesía, la música, y precisamente esta música compuesta para el movimiento Todos Somos Harrio, pues seguramente que también une pues parte de estas reivindicaciones, de las que se habla pues más en un coloquio, en una mesa redonda, pero que también a nivel musical, pues que cuando sepamos cómo es la letra, pues seguramente que une muchas reivindicaciones de las que compartís desde la asociación, ¿no?
Sí, además yo cuento con que esta canción después se pueda ir, bueno, vosotros los medios de comunicación, me ayudéis después a hacer que se oiga y la gente luche por una sanidad digna, que bien necesaria es, y creo que a estas alturas ahora mismo creo que nadie lo pone en duda, la verdad. Y nosotras estamos empezando un movimiento que espero... hacer que bastantes personas reflexionen y se replanteen un poco de cómo están haciendo las cosas.
Ya por último, Mar, hablando precisamente de esta última cuestión, ahora mismo en el hospital de Harrio, en Coaña, ¿cuáles son las principales necesidades, sin ánimos de ser exhaustivos, porque seguramente que hay muchas, pero qué es lo principal que estáis reivindicando en estos últimos meses?
Bueno, pues seguimos un poquito como estábamos en febrero. Parecía que habían arreglado algo, que bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, cardiología, que era una de las que más cojas estaba y más hacía que la ciudadanía estuviéramos como más nerviosos, se supone que en breve, si no está ya, nos han conseguido un cardiólogo para la zona. Pero medicina interna, urología, oftalmología, es que podría empezar a ampliar muchísimo, pero bueno, nuestro principal problema aquí es que tenemos deficiencias sanitarios y evidentemente las listas de espera siguen teniendo sus problemas, hay gente que no se le cita y bueno, pues es principalmente deficiencias sanitarios y que es lo que nosotras estamos reclamando, la verdad.
Pues reivindicaciones, por supuesto, que son de todos, ya como lo dice el nombre de vuestra asociación, Todos Somos Harrio, pues que desde aquí también, desde Cope de la Costa, pues también nos unimos para esta sanidad universal, esta sanidad accesible, y que a pesar de esta situación de pandemia que estamos viviendo y que afortunadamente pues vamos mejorando, pues que realmente no se recorten recursos primarios necesarios, básicos, como son los de nuestros hospitales y centros de salud. Mar Villanueva, presidenta de la asociación Todos Somos Harrio, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE, que vaya bien ese festival del domingo en el Fantasio de Navia, y seguiremos en contacto para futuras acciones, futuras conversaciones, y recogemos ese guante de la canción. En cuanto esté publicada, pues desde aquí pues también daremos difusión, por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por apoyarnos y estar siempre ayudándonos, la verdad.
Rogaré y pediré que mi voz llegue hasta ti, y aún sin fe gritaré, yo te amo, yo te amo y te amo, ven.
Pues no dejamos aún el occidente de Asturias, hablamos de esa reunión, del Consejo de Gobierno, mejor dicho, del Principado, que se reunía esta mañana en Tapia de Casariego. Recordamos esa agenda del presidente Adrián Barbón, que ahora mismo se encontraba pues en esa inauguración del curso escolar de infantil y primaria en el CEIP Príncipe de Asturias. Con respecto a esa reunión del Consejo de Gobierno, pues posteriormente ofrecía una rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y también portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, que decía esto precisamente sobre este consejo en Tapia de Casariego. La escuchamos.
En este caso, celebrado en Tapia, y agradecer sobre todo a la corporación este recibimiento y que nos sintamos, bueno, pues sobre todo para una que es candasina, que se sienta en un pueblo marinero, pues como en casa, en esta Tapia salada. Es un gobierno que demuestra una vez más que trabaja más allá de la calle Fruela y al que le gusta pisar el territorio. Hoy una muestra más de esta actitud de un gobierno que cree en el municipalismo además y que conoce, muchos de los miembros del Consejo de Gobierno en este caso, conocen el municipalismo de primera mano.
Hablaba Melania Álvarez de algunos de los objetivos tratados en esa reunión del Consejo de Gobierno y hablaba precisamente de cómo se presenta este nuevo curso político.
Un curso que nunca se ha interrumpido para el Gobierno de Asturias, un gobierno que, como se ha demostrado en los últimos meses, en las últimas semanas, no ha parado ni un instante y que afronta este nuevo curso centrado sobre todo en cuatro ejes fundamentales. Por una parte, en la superación de la pandemia, en la reactivación de la economía y en la continuidad de las reformas. Y todo ello manteniendo ese clima de diálogo y de entendimiento que hemos buscado propiciar durante lo que llevamos de legislatura.
Inicio del curso político y también, como decíamos ahora, inicio del curso escolar. Otro reto importante para el Gobierno del Principado.
Lo hacemos hoy, celebramos este Consejo de Gobierno en pleno arranque del curso escolar, un curso que ha comenzado ya en infantil y en primaria con total normalidad. Ayer 61.692 escolares de infantil y primaria volvían a las aulas. Hoy lo harán 20.000 universitarios y se incorporarán la próxima semana. Será el turno en ese momento para la vuelta a las clases en secundaria.
Pues ahí estaba ese resumen de esa reunión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana en Tapia de Casariego. Hablamos de otras cuestiones también en estos tres minutitos que nos quedan relativas al occidente de Asturias. Ya te lo contábamos ayer a última hora, te lo recordamos ahora. El gobierno asturiano y las empresas ENCE, Biogastur e ILAS estudian conjuntamente soluciones para el saneamiento integral de la ría de Navi. Escuchamos al vicepresidente del gobierno asturiano, Juan Cofiño.
Lanzar un proyecto de futuro para dar una solución definitiva y con mucha perspectiva de futuro a los problemas que puedan surgir de vertidos a la ría como consecuencia de los procesos naturales de la propia industria, ¿no? Las industrias están en crecimiento, afortunadamente, y hay que felicitarse por ello y agradecérselo a los aquí presentes. Están en crecimiento y eso es una magnífica noticia para Asturias y para la comarca de Navia. Pero el crecimiento a veces, bueno, implica, tiene efectos colaterales, en este caso en relación con el medio ambiente, que queremos resolver de una forma anticipada, de tal forma que el presupuesto del Principado de Asturias vamos a incorporar una partida económica este año para redactar el proyecto de ejecución de este emisario.
Pues bien, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias dicen que esto es un total disparate. Fructuoso Pontigo.
Parece un completo disparate que una Europa que está caminando a evitar los vertidos, a depurar los vertidos y a tratar los vertidos, se quiera prolongar por más tiempo los vertidos que está sufriendo la cuenca del Navia. Hay que recordar que los emisarios submarinos solo son una tubería que lleva mar adentro las aguas residuales, en este caso la mierda. Pero lo que está claro es que se está escondiendo la contaminación para que no se vea, metiendo la mar adentro, se mete a menos 20 metros, menos 16 metros, menos 35 metros de profundidad, ahí donde nadie puede sumergirse ni verlo, y ahí se está echando para que la gente pues no pueda ver lo que se está vertiendo. Lo que está claro es que la alternativa es depurar y bueno, si uno depura bien, pues puede efectivamente ver y evitar la contaminación. Lo que no puede ser es que nos encontremos con una situación prolongada en el tiempo, de vertidos, sin ningún control, y además se ve perfectamente cuando no funciona el emisario, en Navia se ve perfectamente cómo baja el río y la ría completamente contaminada de las empresas que tienen una avería, ¿no? Que desgraciadamente es muchas veces frecuente porque se les atasca la cantidad de porquería que echan ahí. Aquí previsto uno, la empresa minera que pretende un proyecto salario, pretende echar todos sus residuos, como le ponen problemas la confederación por los vertidos al río, pues ahora lo que quieren es echarlos todos vía mar, vía emisario, con lo cual pues aprovecha de la tolerancia que tienen principal con este tipo de empresas contaminantes.
Recordamos, en la pandemia sanitaria, buenas noticias para el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Seguimos bajando el número de casos activos, 880 hospitalizadas, solamente una persona en el hospital de Amariña, y tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 82 años en el ULA, en Lugo. También te recordamos que continúa la campaña de vacunación con esa novedad en la jornada de mañana sábado. Todas aquellas personas que no hayan puesto aún la primera dosis de la vacuna podrán hacerlo sin cita previa en los puntos habilitados en cada área sanitaria y también en cada distrito. Aquí en la comarca de Amariña será en el hospital de Burela, tanto en jornada de mañana como en jornada de tarde. Hablamos también del lado asturiano. La directora gerente del SESPA, Concepción Saavedra, se reunía hoy con alcaldes y alcaldesas del Occidente para informarles del marco integral del Área Sanitaria 1. Escuchamos a Concepción Saavedra hablando de las principales novedades.
Hoy venimos a presentar a los alcaldes el seguimiento del marco integral del Área Sanitaria 1, que era una serie de acciones que se presentaron en marzo de este año y que nuestro compromiso había sido hacer un seguimiento cada 6 meses de cómo iban cada uno de los proyectos o de las acciones que se recogen en él. Claramente este marco integral del Área Sanitaria 1 es un compromiso que tenemos desde el Gobierno del Principado de Asturias y del Servicio de Salud con esta área sanitaria y especial y también con el Hospital de Harrio.
Pues precisamente, hablando de cuestiones sanitarias en el Occidente Astur, en unos minutos, a la 1:30, el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitará los terrenos donde se construirá el futuro centro de salud de Tapia de Casariego. Hoy, una agenda apretada en este concejo asturiano. Por la mañana estuvieron reuniéndose el Consejo de Gobierno. Escuchamos a la portavoz del Gobierno del Principado, Melania Álvarez, hablando de los objetivos para este curso 2021-2022.
Un curso que nunca se ha interrumpido para el Gobierno de Asturias, un Gobierno que, como se ha demostrado en los últimos meses, en las últimas semanas, no ha parado ni un instante y que afronta este nuevo curso centrado sobre todo en 4 ejes fundamentales. Por una parte, en la superación de la pandemia, en la reactivación de la economía y en la continuidad de las reformas. Y todo ello manteniendo ese clima de diálogo y de entendimiento que hemos buscado propiciar durante lo que llevamos de legislatura.
Seguimos con más asuntos. Volvemos al lado gallego de la ría. Desde Acisa Ribadeo piden responsabilidades por un corte de luz registrado esta mañana en la localidad, también en otros ayuntamientos, tanto de la Mariña Oriental como del Occidente Astur. La patronal ribadense espera que las empresas responsables expliquen lo sucedido y se hagan cargo de los daños y las molestias que han causado. Escuchamos a Jesús Pérez.
Desde Asisa Ribadeo parecenos que non se pode permitir o que está a pasar nos últimos días en Ribadeo respecto coa luz. No día de hoxe sufrimos un corte de máis de 7 minutos en plena mañá, en plena hora punta da mañá, sobre as 10 da mañá, que afectou ao servicio de almorzos tanto en hotéis como en bares. Non só xa eso, sino tamén as oficinas que estaban arrancando ou que xa estaban traballando a pleno rendimiento, nas oficinas bancarias, na Plaza Bastos, en outros establecementos que tuveran xa traballando. Parécenos bastante injusto e bastante pouco razonable que este a suceder isto, sobre todo porque ademais xa non é só de hoxe, sino que no día da patroa sucedeu exactamente o mismo, na hora punta do mediodía, ás 2:30 da tarde, houve outro corte de tamén 3 ou 4 minutos, cando a hostelería, nun dos días máis importantes para o seu sector, tivo que sufrir un novo corte de luz, sufrir pois que parasen todas as máquinas, as cociñas, etcétera, cos danos e perxuicios que eso dá. Estamos a dar por culpa de que Enseña responsable, Viesgo, Vegasa, que Enseña a empresa responsable, unha imaxe bastante lamentable de Ribadeo. A temporada de branxa pasou, pero sigue habendo turistas en Ribadeo e os veciños temos dereito a que se nos dé un servicio adecuado, os veciños e as empresas. Estamos a falar de que en Acisa representamos a 170 negocios que están sufrindo este perxuicio por algo que non ten explicación, porque habitualmente dícesenos que si chouvia, que si vento, que si auga, desto nestes días, pues nestes momentos de cortes de luz non están a suceder. Entonces, o que lles pedimos é responsabilidade sobre estes cortes, preguntámonos quen vai facerse cargo das posibles averías que se pudesen haber sufrido nestes días de cortes de luz, especialmente hoy, que foi un corte de luz longo. Queremos unha explicación e non nos valen que nos veñan con fume de que é unha cousa esporádica. Non é esporádico, levamos varios días, nosotros estuvemos calados, aínda que o teléfono desta oficina da Asociación de Comerciantes botou fume literalmente de tantas chamadas que recibimos con queixas, e hoxe colmouse o vaso con este corte. Así que exiximos responsabilidades e que se fagan cargo dos posibles consecuencias que isto tivera para os negocios da vila.
Pues esa queja aquí desde Acisa Ribadeo, y hablamos también de una queja en Foz, en este caso del Partido Popular. A la vista de las inundaciones de los últimos días, cualifica de chapuza y gastacartos, así literalmente, la inservible obra en el saneamiento ante las instalaciones del Club Náutico. Escuchamos a la concejala Verónica Soto.
A deficiente xestión do goberno local de Foz ponse de manifiesto de maneira continuada. Cando non é por unha causa, é por outra. Estes días viuse cos problemas do saneamento en algúns puntos que confirmaron unha vez máis que ás veces as solucións que aplica o goberno presidido polo señor Cajoto non fan máis que agrandar as deficiencias. Auténtica chapuza e gastacartos son os adxetivos que se nos ocorren no PP para designar a obra que se fixo hai uns días diante das instalacións do Clube Náutico, concretamente en Porto Chico. O equipo de goberno dixo que ia a solucionar os problemas de desbordes e vertidos nesta parte do saneamento. Visto o que pasou nestes últimos días cos primeiros trebóns, non é que non funcionara, é que creemos que está peor. Incluso se levantou o asfalto que acababan de botar poucos días antes. Lamentablemente, esa non é a solución. A solución pasa por avanzar na nova depuradora, para a que tanto traballou o PP. É o único proxecto que soluciona ese problema e moitos outros que ten o Concello de Foz de saneamento e de contaminación ambiental. Pedimos ao equipo de goberno que explique quen deseñou esa actuación e canto costou. Pedimos máis seriedade, porque as cousas do pobo non se resolven con camisetas de Salvemos as Rías ou con propaganda de 2 días.
De Foz pasamos a Mondoñedo. El Santuario de Os Remedios centrará la atención diocesana este domingo 12 de septiembre con la celebración, a partir de las 12 del mediodía, de la misa solemne en honor a la Santísima Virgen de Los Remedios, patrona de la ciudad mindoniense y de toda la diócesis. La ceremonia estará presidida por el nuevo obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos, y la ofrenda correrá a cargo de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. La celebración no será ajena a las actuales circunstancias, se mantendrán todas las medidas vigentes y se instalará una pantalla gigante en la Alameda de Os Remedios. Hablamos también de dos asuntos deportivos. Hoy empieza el Rally Amariña Lucense, tercera edición, y también en este fin de semana en Ribadeo se celebra el 15º Torneo Internacional de Veteranos. Dos asuntos que te ampliaremos a continuación en COPEMAS. Y también te anunciamos que está a la venta a partir de este fin de semana el número de lotería de COPE Ribadeo, de COPE de la Costa. Es el 68.241, 68241. Patrocinador por principal clínica más aude de Foz y lo tienes a la venta en Mesón Tapería o Indiano de Ribadeo, Solarena Bistrot de Barreiros, Viñoteca o Petisco de Mondoñedo, Restaurante Fumeiro de Viveiro, Restaurante Amares de Burela y Restaurante Cafetería Dandy de Foz. Ya sabes, ese número 68.241, la Lotería de Navidad, aquí en Cope de la Costa, aquí en Cope Ribadeo.
Pérez Logares es un escándalo. Lo tiene todo. Productos de calidad y a buen precio. Eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3. Motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo en Vegadeo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
If you ever go, darling, I'll be oh so lonely.
Pues así, con música un poquito clásica de Elvis Presley, presentamos ese 15 Torneo Internacional de Veteranos que se celebra entre mañana y pasado mañana en Ribadeo. Pues participarán 36 equipos de 8 comunidades autónomas españolas y también de Portugal. El evento está organizado por la Asociación de Veteranos del Ribadeo Fútbol Club y cuenta con la colaboración de ACISA y del Ayuntamiento. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez Barcia.
Desde o Concello, pues expresar a ilusión que nos produce volver a ter un torneo de veteranos de maiores de 35, neste ano a 15ª edición, dado que, desgraciadamente, o ano anterior, pues, por mor da pandemia, houve que suspendelo, non se puido facer, e agora no 2021, xa saindo desta terrible situación a que estuvemos o mundo enteiro, pois empezamos a volver á normalidade. Entón, volvemos con moita ilusión polo que supón polo deporte para xente máis maior e logo tamén polo que supón pois, para o sector servicios, para a hostelería, para a restauración, casi me atrevo a decir que de Ribadeo desde logo, pero tamén da comarca, porque vai ser moitísima xente que vai vir, que se aloxa en outros establecementos máis alo de Ribadeo, porque a necesidade é imperativa en este sentido. E tamén destacar a colaboración dos outros concellos e das outras entidades públicas que prestan os seus recursos de campos, de fútbol, etcétera, para poder desenvolver esta actividade tan intensa nun fin de semana.
En concreto, los partidos se disputarán en campos de Ribadeo, Lourenzá y Barreiros, en la parte gallega, y en Navia, Coaña y La Caridad, en la parte asturiana. Hablaba también Jorge Díaz Freije, concejal de deportes en Ribadeo, de este torneo de veteranos.
Estamos entre otra nueva edición de fútbol de veteranos, a que correspondía al año anterior, debido a esta pandemia. Dar as gracias, como non, aos que organizan, que é un traballo moi complexo, porque sabemos o que é organizar calquer evento, calquer cousa, desde unha pequena festa hasta un evento grande como este. Entonces, seguilos animando, aínda que é complicado, porque hai que facer as medidas COVID, teñen aí que facer test, van a estar todo fetén, van a procurar que non haxe ninguna problemática dese tipo. Entón, desexarles que saia todo ben, e por parte do concello e por parte da área de deportes, pois bueno, estamos apoiando como sempre as instalacións que podemos ofrecer, que son as que temos, que están para todos os clubes de Ribadeo. Esperemos que gane alguén de cerca, por ter algo así, xa que os veteranos de Ribadeo non vexos que non están animados a competir. Pues nada, que vaya todo bien.
De parte de los comerciantes, hosteleros, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, también destacaban la importancia de este torneo. Escuchamos al gerente de ACISA, Jesús Pérez.
Pues desde ACISA estamos muy contentos de que se vuelva a celebrar este torneo de veteranos e de poder colaborar un ano máis con eles. Hai que agradecer, como sempre, a implicación que fai esta entidade coa actividade local da nosa vila, o sector servizos, o sector da hostelería, o sector do comercio, e polo tanto pois vai ser un fin de semana moi potente no que compre ao comercio, a hostelería, aos servizos, a restauración, os hoteis de Ribadeo tan casi cheos, xa hai restaurantes que teñen reservas. E simplemente pois darlles as gracias aos veteranos por deixarnos colaborar con eles un ano máis e desexarlle toda a sorte do mundo.
Pois precisamente esos veteranos representados por su presidente Juan Rodríguez Peceus hablaba de la importancia del torneo a pesar de que los ribadenses, los veteranos del Ribadeo Fútbol Club no participen activamente.
Celebramos o torneo de veteranos, esta edición a 15, son 36 equipos os que tuvemos que baixar o número deles por temas de seguridad, medidas de COVID, non poder ter tanta aglomeración en campos, todas as peticións que nos facían para poder cumplilas. Son equipos que pertencen a 8 comunidades españolas, tamén hai equipos portugueses. Solo podemos dar agradecimiento a todos estos equipos que fan un esfuerzo muy grande en poder vir a Ribadeo, más na situación na que estamos, despois toda a colaboración que temos de frente do Ayuntamiento, tanto de Ribadeo, que obviamente o que más sufre, más soporta toda esta infraestructura, así como dos distintos colaboradores. Ben señan sector servicios, que é un poquinho donde máis nos apoia a nosotros, porque realmente todo isto tampouco se podría levar a cabo sin este apoio que recibimos deles, ¿no? Esperemos que todo salga ben, poder empezar a pensar noutra edición máis de no 2022, e que a ver si nesta xa non temos tanta limitación como temos hasta agora.
Cambiamos un poquito el ritmo, subimos un poquito las pulsaciones. Te recordamos un evento del que te hablábamos en la jornada de ayer que se disputa este sábado, que es esa Milla Urbana y Relevos Challenge organizado por el Club de Atletismo Ría de Foz. ¿Nos recuerda un poquito el trazado, cómo se desarrollará el presidente del club, Manu Eiras?
Por la mañana, a primera hora, a partir de esta mañana, empezarán os máis pequenos, categoría pícaros, cada serie terá un límite de corredores, faránse varias series por categoría, ás 12 do mediodía será a carreira absoluta da milla. O circuito é moi rápido, decidimos esta ubicación para darlle tamén un pouco de visibilidade a Praia Rapadoira, a zona do hotel, é porque é un circuito moi rápido de ida e volta, donde os corredores dan tres voltas a un circuito, como xe comentaba, totalmente chao. E a partir das 3 da tarde lanzamos esta novedosa prova, que creemos que é moi, moi entretenida, donde 5 equipos intentarán disputar este primeiro galardón de campeón do Relevos Challenge, donde cada atleta correrá durante media hora nun circuito de 1.500 metros. E o objetivo da prova é dar o maior número de voltas posibles ao final das 5 horas.
Pues ahí está, esa milla urbana por la mañana, ese Relevos Challenge por la tarde en Foz, en el entorno del Hotel Oca Playa de Foz. Y hablamos también de otro evento, quizás el más importante a nivel deportivo del fin de semana, que es ese tercer rally Mariña Lucense. Aquí en COPE hablamos con algunos de los alcaldes por los que pasa, de los ayuntamientos, mejor dicho, por los que pasa el trazado del rally. Escuchamos a María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, a Jesús Novo, alcalde de Obicedo, y a Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove. Escuchamos a los tres regidores municipales.
O Concello de Viveiro, dende os inicios, apoyou este rally. sempre foi o centro neurálxico de Raída Mariña. Non hai non hai ninguna ruta no noso concello, pero sí que é certo que bueno, pois que o centro está aquí, a reagrupación tamén está aquí. Bueno, pois evidentemente fixemos unha reunión ca subdelegada do goberno de seguridade para coordinar. Nos, pola parte que nos corresponde, pois vai estar reforzado tanto por parte da Policía Municipal como de Protección Civil. Bueno, pois esperemos, como todos estos anos, que transcurreu pois con total normalidade, evidentemente, pois coa restricción, co protocolo COVID, no, que últimamente pois temos que facer que se cumpla.
Pois se comeza a salida coa salida en Viveiro do terceiro rally da Mariña. No noso concello teremos mañá desde as 9 ou 9:30 hasta as 21, pois teremos as tres pasadas que vai a dar o rally. E convidamos, desde aquí do Vizaro, convidamos a toda a xente, tanto veciños como foráneos, pois a que veñan a ver o rally, e ao mesmo tempo, bueno, pois que veñan a visitar Vizaro e se é posible, a consumir e a disfrutar da oferta que temos aquí, tanto hosteleira como de visual en cuanto a turismo, non?
Este fin de semana celebrase o Rally da Mariña, un espello importante para o concello de Xove tamén, é unha forma de promocionar tamén o turismo no noso concello, e quero aproveitar para invitar a todas as persoas que se van desplazar a Mariña para disfrutar do rally este fin de semana, a que coñezan un pouco máis o concello de Xove. Este ano, de forma distinta a anos anteriores, a saída vai ser dende a propia plaza do concello, co cal esperemos unha afluencia importante de público, e quero aproveitar porque a xente que veña, que conoza tamén a nosa hostelería, que aproveite tamén para coñecer a nosa costa, eso sí, respetando sempre as medidas de precaución e, sobre todo, pois as medidas de protección contra o coronavirus que tamén nos sigue afectando. Entón, bueno, pois eso, invitar a todos a que nos coñezan un poquinho máis e que disfruten do rally este fin de semana.
Pues seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos falando dese terceiro rally da Mariña Lucense, despois desta parte institucional, dos saúdos de algúns dos alcaldes dos concellos polos que pasa a ruta do rally deste ano, pois falamos con algún dos protagonistas, en este caso con unha protagonista, coa piloto Ruth Ortega. Ruth, que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poquinho, como se presenta este rally da Mariña? Como estades aí cos últimos preparativos?
Pues nada, de camino a Viveiro y bueno, se presenta un rally muy difícil porque realmente es el más difícil de toda la temporada, pero con muchas ganas y a seguir intentando acabar y puntuar.
Un poquinho, que é o que agardades? Non sei se xa fuches por algún dos trazados dos que vai haber durante esta fin de semana ou se é totalmente novo para ti.
Entrenamos, reconocimos los tramos el fin de semana pasado y bueno, la verdad que es la primera vez que participo en este rally y bueno, nos gustan bastante, son, ya te digo, bastante difíciles, además el tiempo parece que no va a acompañar mucho, entonces bueno, la idea que llevamos es esa, de seguir puntuando, no jugarnos el trofeo en este caso y nada, y acabar.
Dicía, todo o tempo non vai acompañar, si que hai algúns compañeiros que prefiren pois, que este o asfalto un poquinho máis solto, outros que prefiren que non chova nada, non sei ti de que lado es.
A ver, yo personalmente sí que prefiero que llueva, pero bueno, que es cierto que no para todo el mundo pues es preferible, ¿no? Hay gente que no le gusta correr en mojado, a mí sí que me gusta. Además, que más vale que llueva, porque los compuestos que llevamos son justos y son para lluvia, así que bueno, espero que llueva.
Xa por último, que pensas que será diferencial a hora de facer este rally da Mariña, xa dixemos que é un treito pois un pouco complexo por zonas rurais, zonas altas, zonas intrincadas, non sei que será o decisivo a hora de calificar estes treitos?
Pues a ver, hai unha variedad de tramos, la verdad, que algunos son técnicos, outros son un pouco máis rápidos. Lo que diferencia este rally es que es un coeficiente 8, por lo tanto, para puntuación, a los que acabemos nos va a venir genial, y sobre todo si estamos ahí liderando una copa, un trofeo, pues nos va a servir de mucho para coger una pequeña ventaja, ¿no?, a la hora de puntuar.
Pues desde logo, rematar, que non pase nada, ningún susto, que é o máis importante. E moitísimas gracias por atendernos aquí en COPE de la Costa, que vaya todo ben durante este fin de semana.
Gracias a vosotros y por contar conmigo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses retenido en Yemen. Y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas.
Es el hermano de Pablo, hola Víctor.
Una nota de voz, no una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí, muy, muy emocionados.
Abren la puerta al conocimiento.
Un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130 y de estos chicos es Carlos.
Igual tendría 3 años o así. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía.
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pois aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, cando xa nos achegamos prácticamente ás 2:10 da tarde, 1:47, 1:48, estamos agora mesmo, e achegámonos a continuación ata o Concello de Cervo, falamos co seu alcalde, con Alfonso Villares. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falamos de varios asuntos de actualidade. Antes de falar de temas propios do Concello, pois preguntábamos a varios alcaldes pois da zona, sobre todo da Mariña Occidental, Mariña Central, pois por ese terceiro rally da Mariña Lucense, que neste caso tamén pasa por Cervo, e que supoño que será un aliciente tamén para visitantes, para os propios pilotos, pois para que coñezan un pouco mellor o Concello, non?
Sí, así é. Levamos tamén en esta tercera edición colaborando desde o Concello de Cervo económicamente para, bueno, pues para poñer tamén a os nosos veciños e conozcan e poñerlles un pouco tamén este ámbito dos rallies, este caso, estes rallies deportivos, que non aquí, pues fai tempo, eu non me acordo de velos en moitos anos, e eu creo que, bueno, é unha, digamos, unha actividade deportiva novedosa e que ademais que interesante e que hai moitas persoas adeptas a ele e que, bueno, ao fin e ao cabo creo que non deixa ser algo positivo e algo que tamén, que, bueno, ao fin e ao cabo tamén nos fai traer, pois, distintas persoas e un atractivo tamén, sin dúda ninguna, para a nosa comarca.
Xa que falamos de atractivos para a comarca, en este caso tamén para o Concello de Cervo, sen deixar o eido deportivo, pois viamos onte esa visita de Lete Lasa, o secretario xeral para o deporte, pois falando desta primeira pista de atletismo homologada, mellor dito, que estará na comarca da Mariña e que estará en concreto no Concello de Cervo. Que podemos avanzar a día de hoxe?
Bueno, creo que este traballo xa lo vamos facendo en estos últimos meses e estivemos xa en contacto co Xunta de Galicia, estamos tamén con algún representante da Federación de Atletismo e, bueno, eu creo que a idea era, bueno, tendo en conta tamén moda que está en este caso atletismo, vendo que cada vez hai máis personas que están a participar e poñer en práctica este deporte, sobre todo rapaces e rapazas novos, eu creo que a nosotros nos planteou a posibilidad de poñer en activo unhas pistas de atletismo que levan moito tempo nas nosas instalacións deportivas, que non estaban, pois, en este caso, utilizadas, ni moito menos, e que, bueno, nunca foran tampouco homologadas. Eu creo que esa actividade incipiente do atletismo, pois pues, eu creo que tamén foi que nosotros nos fixo ver e facer plantear a posibilidade de facer os traballos necesarios para que estas instalacións, repito, fosen e poden ser homologadas. De aí surge esta colaboración e esta visita que onte nos fixo o secretario xa para o deporte, en donde, bueno, ao final tamén veo in situ estas instalacións e, bueno, eu creo que a idoneidade, sin duda ninguna, de facer esa aposta económica para levar adiante pues, estas pistas e as primeiras pistas homologadas do atletismo da Mariña. Eu creo que a nosa situación tamén non deixa de ser unha situación xeográficamente pues, moi céntrica en toda a comarca, que estamos, digamos, ao mesmo tempo tanto da Mariña Occidental como da Mariña Oriental, como un centro neurálxico. E ao mesmo tempo, bueno, eu creo que tamén desde o Concello de Cervo economicamente estamos nunha situación na que podemos tamén cofinanciar, colaborar á hora de levar adiante os traballos necesarios e a inversión necesaria para, bueno, para ter, digamos, esta iniciativa, esta, bueno, pues estas instalacións xa definidas e este proxecto xa posto en funcionamento. Será para o ano que ven, para o ano 2022, pero bueno, xa vai ser unha realidade. En este caso, tanto o Concello de Cervo como Xunta de Galicia temos ese acordo e temos esa, bueno, esa proposta e ese proxecto encima da mesa para executarlo, repito, para o próximo ano. Creo que vai ser unha moi boa nova para todos os deportistas, amantes do atletismo en este caso. E nós, desde o Concello de Cervo, seguimos apostando polo deporte con outra instalación máis na que se pode facer e practicar o deporte, ademais, de un xeito profesional.
Falando de instalacións deportivas, ademais esta é de querencia do propio alcalde, como están agora mesmo as pistas de pádel do Concello?
Ben, as pistas de pádel, a verdade que é outro deporte que tamén se está a practicar moitísimo por moitos tramos de edad, xente nova e non tan nova, en este caso igual en ese tramo é no que me atopo eu, non? Nos non tan novos, pero non hai moitos practicantes deste deporte, mulleres e homes. E, bueno, nós xa fixemos, en ese momento decidimos facer en estas mismas instalacións que acabamos de falar antes, onde van a estar as pistas de atletismo, pois unhas pistas de para a práctica do pádel. Unhas pistas onde se fixou ahora unha segunda inversión, a hora de cubrir a segunda pista, antes xa tínhamos unha coberta, cubrimos a segunda, se fixou un pechamento lateral, e, bueno, aí, en este caso, pois, hai que agradecerlle a Xunta de Galicia esta, bueno, pois, o apoio que fixo para que esta segunda inversión en estas pistas tamén fose unha realidade. Estivo con nós tamén a semana pasada, pois a directora xeral de Administración Local e tamén o delegado territorial de Xunta de Galicia e, bueno, entre todos podíamos ver, xunto cos meus compañeros do grupo de goberno, pois, bueno, podíamos ver esas instalacións, ese conxunto de instalacións que eu creo que tamén a todas as personas que se acercan ao noso concello, en concreto a San Ciprián, poden ver realmente a cantidad.
A ver se recuperamos esa comunicación co alcalde de Cervo, con Alfonso Villares. Alfonso, temoste por aí.
Bú, palo.
Alfonso. A ver se estamos intentando recuperar esa comunicación co alcalde de Cervo.
A ver, sí, perdona, a ver si...
Sí, no, agora no. Mesmo recuperamos a conexión. Nada, aproveitamos xa porque nos queda, bueno, quedanos un poquinho de tempo, porque temos que falar de máis asuntos. Falábamos desa mellora importante nas pistas de pádel, pero aproveitando que estamos falando deste ido deportivo, tamén temos que facer pois un nomeamento pois a reapertura do vaso da piscina olímpica, e tamén aproveitando pois falamos desa pretemporada do Club de Natación Portamiña. Que podemos falar destas dúas cuestións?
Sí, a verdade é que tanto, bueno, pues en este caso a pretemporada que acollimos do Club de Natación Portamiñá, pois eu creo que tamén tivo lugar, gracias ás facilidades que fixemos desde o Concello de Cervo para acceder ás nosas instalacións, evidentemente en este caso faltan as instalacións da piscina municipal. Eu creo que ademais, bueno, unha pretemporada na que foron máis de 60 rapaces os que participaron, que se acercaron hasta o noso concello e puderon disfrutar non solamente das instalacións, sino do povo de San Ciprián. Eu creo que en ese caso, pois, a verdade é que bueno, que tamén nosotros nos sentimos, bueno, pues gratificados por ese efeito. momento de ver que realmente deportistas, rapazas, en este caso pues organizaciones deportivas, en este caso de Lugo, pues se acerquen a noso concello y puedan disfrutar de noso entorno. Y después, bueno, como me falabas, a nosa piscina municipal, o Vaso, xa se puxo en funcionamento este mismo lunes. Son máis de 200 socios que temos ahora mismo nas instalacións da piscina olímpica de San Ciprián, e unhas instalacións en donde, bueno, depois da parada que fixemos en este mes de agosto, que suele ser unha parada xa habitual, pois xa arrancamos con, bueno, con todos os protocolos que temos que ter en estes momentos, protocolos sanitarios, e tamén, bueno, tamén traballando, que estamos facelo en estes momentos, para os distintos cursos de natación que vamos a levar adiante en todo este nova temporada. Cursos que en este caso quedan por definir, a hora de ver tamén realmente, a ver as personas e os rapaces e nenos e nenas que podan estar interesados en levar adiante estes cursos. Pero bueno, volvemos a estar en pleno funcionamento na piscina olímpica de San Ciprián, que xa estuvo tamén obrado con o gimnasio, que tamén temos un gimnasio en estas instalacións, e bueno, pues, pero a pleno rendimiento xa co gimnasio e co vaso de piscina, por lo tanto, creo que todo preparado para que en Cervo se siga, bueno, pues se sigan os nosos veciños disfrutando, repito, de unhas instalacións deportivas que eu creo que son únicas en toda a nosa provincia, e ademais, a través de unha gestión que estamos a facer desde o Concello de Cervo, unha gestión directa con traballadores públicos, que ao fin e ao cabo para nosotros non deixa de ser pues, unha honra moi grande.
Pasamos ahora a outras cuestións de servizos que abren, por así decirlo, a otros que pechan, por lo menos momentáneamente, durante o verán, pues ese Cervo Concilia tan importante do que xa facíamos a previa, pues nos meses previos ao verán, é que realmente é unha axuda para moitas familias do concello, e que agora, pues obviamente, pues coa chegada do novo curso escolar, pues xa se pecha ese programa. Como valoramos e que importancia ten realmente, pues para a xente, para os pais, para as nais, para a xente do concello que realmente necesita ese apoio durante os meses estivais?
Nós consideramos que é unha das actividades máis importantes que fixamos ao largo do Brau, e xa non é o primeiro Brau que facemos. E ademais vemos, e sabemos, ¿no?, porque tamén así nos comentan os distintos pais, que é moi valorada, porque estamos a ofrecer actividades de conciliación para os nenos, para as familias, e durante todo este verán, e donde ademais para todos os nenos, non houve ningún neno que quedara fora destas actividades de conciliación. Por lo tanto, eu creo que son xa un aspecto positivo. O feito que ademais señan, pues bueno, señan de balde, señan gratuitas, bueno, creo que tamén é algo que non deixa de ser tamén algo pues importante, algo interesante. Pero sobre todo, creo que sobre todo polo nivel de actividades que fixamos en esta edición de Concilia, actividades en donde participaron un total de 60 nenos e nenas, e houve actividades pues de todo tipo. Creo que a diversidade tamén da actividade. E eu creo que outro aspecto importante é o feito de implicación de compañeros meus do grupo de goberno en este tipo de actividades, a hora de ser e estar permanentemente presentes e ver realmente como podemos e como se desarrollan e se desarrollaron en todo o día a día. E como non, o agradecemento a todos os voluntarios, a todos tamén a xente que nos axudou a levar adiante estas actividades. Repito, un Concilia que pechamos este ano, onde realmente a sensación que temos é que para o ano que ven vamos a seguir igual, vamos a seguir con este nivel. Eu creo que foi e son moi boas o que nos dicen todos os pais e todas as familias, e por tanto, con ese agradecimento e esa satisfacción, pues eu creo que nosotros salimos un pouco tamén encantados de ver que realmente esta actividade funcionou moi ben este ano e xa preparados para o ano que ven.
Alcalde, apenas un minuto para contar dúas actividades que temos esta fin de semana. Que podemos contarles aos nosos ointes?
Sí, ademais, bueno, unha actividade, únicamente por mencionarlo, aquí temos un concerto en San Ciprián, ás 8:30 da tarde, que é polo, bueno, en este caso, a través da Xunta de Galicia, vamos ter, pues, unha actuación de Miquel Erenchu, e, bueno, aí realmente informalo, digo, porque xa están todas as entradas vendidas e xa está pechado o seu aforo, ao fin e ao cabo é importante saber que, bueno, pues que hai outra actuación cultural, como a moitas que levamos durante todo este ano, onde estará Rosiña, Yoli Sá e Miquel Erenchu, e despois mañá tamén en Cervo, tamén ás 8:30 da tarde, pues informar que na Plaza do Souto, pues, vai haber un concerto de mala vida, e aí sí que hai que informar que non temos o grupo pechado, pero bueno, que sepa toda a xente que para que poden vir a escutar este concerto, anotarse media hora antes, o que se estamos tamén a facer en todas as actuacións que estamos a ter en estes momentos, sobre todo por o tema do protocolo COVID, e nada, mala vida a partir de mañá, 8:30 da tarde, e por tanto, bueno, seguimos tamén a parte do deporte, que falamos hoxe moito, tamén coa cultura. Por tanto, creo que seguimos actuando e seguimos traballando desde o Concello de Cervo para todos os nosos veciños.
Pois aí queda o convite. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, graciñas por atendernos aquí na COPE. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.